Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa que todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Cooperativa, les trae las noticias del mundo. Voces del Mundo trae los principales acontecimientos y también a los principales especialistas, a los testigos, a los participantes, a aquellos que en cierta medida están vinculados con las noticias, como para que ustedes puedan tener una idea bien acabada de lo que pasa en el mundo. Hoy tenemos alguna novedad, pero primero, antes de contarles esta novedad, voy a saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes de Voces del Mundo.
Bienvenida, Mercedes. Estuvo unos días de vacaciones. ¿Cómo la pasaste?
Bien. ¿No se nota?
Sí, se nota mucho, mucho, mucho.
Sí, y sí, muy bien.
Hoy tenemos a Mercedes recargada, ¿no es cierto?
Por supuesto. Pensando en todos los temas de... Además que el mundo siempre nos da temas.
Mucho.
Para analizar hoy y profundizar.
Tenemos montones de temas, pero además tenemos montones de novedades. La primera que quiero contar es que vamos a tener a partir de ahora una columna de Susana Peláez, nuestra amiga, una gran periodista, y además ha sido partícipe de Voces del Mundo desde la primera hora, una columna en la que vamos a tomar, o en la que Susana va a tomar, algún acontecimiento, una efemérides, algún aniversario, para justamente mostrarnos la importancia de ese acontecimiento y traernos las voces del pasado hacia hoy, hacia el presente. Justamente este micro, este espacio se llama Ayer y Hoy en el Mundo, así que vamos a inaugurarlo hoy. Espero que lo disfruten mucho ustedes, queridos oyentes. Pueden llamar al 52-75-0770. Y también de paso les voy a decir, para quienes nos quieran dejar otro tipo de mensaje o comentario, que tenemos un Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, y un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Como ya saben, este programa, cualquiera de los anteriores, además puede escucharse por internet, www.mundo.sputniknews.com. Y hoy, Mercedes, tenemos muchas, muchas noticias. ¿Qué te parece si empezamos el programa?
Dale.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, una noticia muy importante es que finalmente se conoce la fecha exacta de la mega elección en Venezuela. ¿Por qué digo mega elección? Porque son no solo presidenciales, sino también al Parlamento y municipales. Al Parlamento, exactamente. Presidenciales y al Parlamento. Ahora, el 20 de mayo, ustedes recuerden que la fecha prevista anteriormente era el 22 de abril, pero por consenso del gobierno con la oposición hubo un acuerdo, firmaron un convenio por el cual decidieron que la elección va a ser en la segunda quincena de mayo, concretamente el domingo 20. Sí, va a haber algunas municipales también, Mercedes. Estoy leyendo acá que son legislativas regionales y municipales. Ajá. Bueno, lo interesante de esto es, me parece que, por un lado, hubo un acuerdo. Parte de lo que se firmó entre el gobierno y la oposición refleja aquello que se había acordado previamente en República Dominicana, entre también un diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición, pero que a último momento no se llegó a firmar. Muchos dicen que por insistencia de Estados Unidos hubo una llamada desde Bogotá, en el momento en que Rex Tillerson se encontraba en Colombia.
Sí, nosotros, ¿te acordás que pasamos el audio de Rodríguez Zapatero, que estuvo presente en ese diálogo entre la oposición y el gobierno.
Que mostraba su preocupación, porque decía que esto de dar marcha atrás en un acuerdo, después que se había acordado prácticamente cómo iba a ser la elección, quién iban a estar de garantes, en fin, se había decidido prácticamente todo, lo que decía Rodríguez Zapatero era que era verdaderamente peligroso, no solo para Venezuela, sino para la región. Bueno, afortunadamente se llegó a un acuerdo, por supuesto, no toda la oposición, una parte de la oposición llegó a un acuerdo con el gobierno, por esta razón se postergaron las elecciones, lo cual la verdad es que me parece muy importante por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y como parte de los opositores firmaron Henry Falcón, que es el candidato del Movimiento Socialista, y también Javier Bertucci, que está postulado por el Grupo de Esperanza por el Cambio, la gente de COPEI y de Avanzada Progresista. Vos creo que tenías todos.
Sí, Javier Bertucci, que es un pastor evangélico, aparece en los Panama Papers. Este candidato que viene por afuera de la Mesa de Unidad Democrática, ¿no? Es un opositor independiente. Y de la MUD, Henry Falcón, que se postula por el partido Movimiento al Socialismo, fue expulsado de esta alianza, que es una alianza que ya viene teniendo
muchas
fisuras
divisiones.
Y divisiones, desacuerdos.
Yo creo que prácticamente desde que ya se va a hacer un año, cuando fue la elección por la Asamblea Constituyente, ya a partir de ahí la MUD, es decir, la Mesa de Unidad Democrática, empezó a tener muchas, muchas fisuras, ¿no?
Totalmente. Otro de los candidatos es Reinaldo Quijada, del partido Unidad Política Popular. Estamos hablando de candidatos de la oposición. Y el empresario Luis Alejandro Ratti.
¿Él va por qué partido? ¿Por COPEI?
Independiente.
No,
en un partido de los conocidos de la oposición.
Interesante lo que dijo Jorge Rodríguez, porque él lo que subraya justamente es que la incidencia que tuvo, por qué no todos los opositores se presentaron para esta elección. Él lo que alega, y dicen tener pruebas, es que la embajada de Estados Unidos, o mejor dicho, el encargado de negocios, porque no hay embajador norteamericano en Caracas, hizo una fuerte presión sobre gran parte de los candidatos y de los políticos opositores para que no se presentaran en estas elecciones. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Rodríguez.
¿Qué alternativa hay diferente al voto? ¿Qué opción van a tener aquellos representantes de grupos políticos que están promoviendo en este momento la no participación o la abstención? ¿Qué opción tienen? ¿Quién va a venir a hacerles el trabajo? ¿Quién va a venir a hacerles la tarea? ¿Quién le va a hacer la tarea? Se las está haciendo, intentando hacérsela, Mr. Robinson. Estamos en pleno conocimiento de todas las acciones que ha ejecutado el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica para sobornar, para chantajear, para amenazar aquellos candidatos y factores de oposición que han decidido participar. Sabemos que el señor Robinson fue casa por casa a visitar potenciales candidatos y a decirle textual: es decisión de mi gobierno que se mantengan fuera de la elección presidencial. Es decir, no es un tema de garantía, es un tema de chantaje, es un tema de que se niegan o intentan negar la única opción de paz que conocemos y reconocemos los demócratas.
Estábamos escuchando al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Se refería, cuando hablaba de Mr. Robinson, se refería a Todd Robinson, que es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, y efectivamente acusa a este hombre, a Todd Robinson, de ser quien, comillas, sobornó, chantajeó para amenazar a aquellos candidatos y factores de la oposición que hayan decidido participar en las elecciones del 20 de mayo. Según él, bueno, visitó, como dijo, casa por casa a todos los líderes opositores para explicar por qué la administración de Donald Trump deseaba que estuvieran fuera de la elección. Y ahora, si te parece, también Mercedes.
Sí, tenemos otro audio, que es el de Felipe Mujica, que es el presidente del partido MAS. Para los oyentes, el partido MAS es una disidencia del chavismo, pero de hace tiempo ya, ¿no? Y que fue uno de los firmantes de este acuerdo con el gobierno de Maduro.
Si ustedes revisan este documento es casi absolutamente similar a lo que se viene discutiendo o se discutió en República Dominicana. Y las precisiones que se dieron en este caso en relación a la fecha. Los amigos que están en el campo del abstencionismo tienen 90 días para reflexionar sobre lo que significa ese error que ya en el pasado se ha cometido en Venezuela.
Bueno, escuchábamos al opositor del MAS, como decías vos, Mercedes. Y todo esto, bueno, va a suceder de acá al 20 de mayo, vamos a tener obviamente muchísimas noticias, pero frena de alguna manera esta intentona que es bastante clara por parte de Estados Unidos, también por Europa y desgraciadamente de algunos gobiernos de la región de América Latina para incidir, tener injerencia en la política venezolana. Esto sucede prácticamente desde, podemos decir, principios de siglo, ¿no es cierto? Desde el triunfo de Hugo Chávez, quien hizo un cambio drástico en Venezuela, y ese cambio drástico influyó muchísimo también en América Latina y en nuestra región. El lunes 5 de marzo se van a cumplir 5 años del fallecimiento de Hugo Chávez, y justamente yo les comentaba que nuestra colega y amiga Susana Peláez va a inaugurar una columna que se llama Ayer y Hoy en el Mundo, y justamente vamos a inaugurar esta columna haciendo un homenaje a Hugo Chávez. Vamos a escucharla.
Ayer y hoy en el mundo.
Bueno, ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos de lejos. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra es larga. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra.
Miles de rostros emocionados se concentraron en Caracas ese 4 de octubre de 2012. El cierre de la campaña electoral se realizó bajo una lluvia torrencial. Hugo Chávez, ante la multitud, reiteraba su plan de gobierno para el periodo 2013-2019. En 1998, había sido elegido presidente de Venezuela por primera vez con el 58% de los votos. En 2006, fue reelecto con el 63%.
Yo recuerdo cuando me hice chavista,
dice una mujer en la fila gigantesca que espera para despedir a Hugo Chávez.
Me hice chavista,
agrega,
el 12 de abril de 2002. Antes no me importaba la política y después de ese día me estudié la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 estuvo precedido por huelgas y movilizaciones de sectores empresariales y de la burguesía antichavista, provocación de violencia, campaña mediática y apoyo de la derecha internacional.
Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero, se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 1.262.556, presidente de la República de Venezuela.
El chavismo respondió en las calles reclamando la liberación de su líder, reforzó su estrategia política interna y profundizó el socialismo. Con Chávez detenido, los golpistas decían que había renunciado. Los militares leales al gobierno retomaron el poder y el presidente reasumió el 14 de abril.
13 de abril del 2002, vuelvo a prisión, después de 10 años, una vez más. Por la misma razón escribí, por la lealtad con mi pueblo, inquebrantable lealtad. Y escribí allí en una línea, no seré uno más de tantos traidores, no seré uno más de aquellos enanos de largas trenzas, como los llamó Mahfoud Masis, el gran poeta, en su oración a Simón Bolívar en la Noche Negra de América. Bueno, yo estaba ya hundiéndome en profundas reflexiones, por allá en una celda, hasta que de repente, por obra y gracia de Dios y del pueblo, y de esos militares patriotas, pues regresamos. Pero regresamos a llamar, a enarbolar banderas de paz, de reconciliación, y yo le pido a Dios que estas mis palabras lleguen al alma de todos, hasta de mis más enconados adversarios, y que nos convenzamos todos de que el juego tiene que respetarse para que podamos jugar en paz, para que Venezuela pueda marchar en paz.
La política exterior de Chávez reafirmó dos caminos dentro del concepto de multipolaridad: integración latinoamericana y eje mundial antiimperialista con socios como Irán, Libia, Siria y Rusia. El llamado eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires marcó una época histórica en el proceso de integración. Una decena de siglas resumen su espíritu de integración: ALBA, UNASUR, CELAC, Petrocaribe, Telesur, Petroandina, Petrosur, Banco del ALBA. A fines de 2001 presentó su gran sueño de unidad, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el mayor movimiento de gobiernos y pueblos antiimperialistas solidarios entre sí. ALBA nació formalmente en 2004 en coincidencia con la campaña por el no al ALCA, consolidada en noviembre en Mar del Plata. Luego vendría en 2008 UNASUR, ejemplo de integración política entre los 12 países suramericanos, con gobiernos de diferentes ideologías pero con intereses comunes. La misma expresión de convergencia desde la diversidad marcó el origen de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, en 2010.
Decía Bolívar poco antes de morir: con ciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos logrado después de 20 años de guerra revolucionaria a costa de todos los demás bienes de la patria. Pero ese único bien será el que nos permita, como una gran puerta abierta, ir reconquistando a lo largo del camino futuro todos los demás bienes para la patria. Independencia o nada, le decía en otra carta a Santander. Independencia y todo. Este es el siglo nuestro. No lo perdamos. Tratemos de ponernos a la altura de aquellos gigantes y gigantas que nos dieron la patria y este sueño que aquí nos carga.
El presidente Hugo Chávez Frías falleció en Caracas a las 16:25 del martes 5 de marzo de 2013 por un cáncer diagnosticado hacía 2 años.
Dicen que han visto al comandante pasando por esta región, que iba delante de su pueblo cantándonos una canción.
¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva Venezuela! Siento tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. ¡Patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nos vemos el domingo!
Susana Pelayes. Ayer y hoy en el mundo. Noticias. Hoy en el mundo.
Este domingo, Telma, hay elecciones en Italia.
Sí,
es,
señora,
el domingo 4 de marzo. Es en la víspera a lo que escuchábamos recién, a los 5 años de la muerte de Hugo Chávez. Y según los sondeos, no está claro el ganador, porque hay una ley bastante complicada, ¿no?, que es la ley electoral en Italia, que traba bastante conseguir que se logre una mayoría, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, porque el partido de Beppe Grillo, el Movimiento 5 Estrellas, que va primero, según algunos sondeos, ya anticipó que no va a aliarse con la centroizquierda, con la izquierda, con lo cual eso, ¿a quién va a beneficiar sino a lo que pueda ser la coalición de derecha? Y el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que es referente de esa alianza conservadora, ya designó a quienes sería para Forza Italia, para su partido, el candidato a primer ministro, si logran esa mayoría. Es Antonio Tajani, o Tajani, pero en italiano sería más Tajani. Berlusconi dijo que el actual presidente del Parlamento Europeo va a proteger los intereses del país y a nivel continental. Y Tajani, a última hora de ayer, aceptó ser candidato a primer ministro en caso de una victoria de la derecha. Berlusconi y su partido Forza Italia integran esta alianza que encabeza los sondeos según algunas encuestadoras y tiene posibilidades de llegar a alcanzar una mayoría propio junto a la xenófoba Liga Norte y al partido Hermanos de Italia y Nosotros con Italia. En ese marco, las cuatro fuerzas conservadoras aseguraron que en caso de victoria grupal, el partido que tenga más votos va a decidir el nombre del premier. Por eso ya Berlusconi designó a su candidato.
Vamos a ir a Brasil porque un juez, Edson Fachin, instructor en la Corte Suprema de la investigación sobre las irregularidades del tema Odebrecht en Brasil, aceptó un pedido de la Fiscalía para incluir entre los sospechosos al presidente Michel Temer. Entonces, un juez incluye a Temer en esta investigación por los pagos de coimas en Odebrecht. Esta decisión amplía el tema y se refiere a las supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de favores recibidos entre 2013 y 2015. Ahora, de acuerdo a estos testimonios, Temer, que en ese momento era vicepresidente de Brasil, recordemos, porque él estaba en la misma fórmula que ganó las elecciones junto con Dilma Rousseff, llegó a participar en esa negociación por su partido, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB.
En esta causa, es una gran causa que es Lava Jato, que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, es interesante porque el diario brasileño O Estado de São Paulo tituló, una de las noticias principales por estas horas, es que el jefe de inteligencia de Argentina recibió $850,000 en sobornos. Esto lo dice un diario conservador de Brasil.
Vos sabés, Mercedes, que también salió en diarios norteamericanos.
Sí.
Concretamente creo que el New York Times.
Claro, sí. Justamente. Era
la comparación
con el New York Times, porque en el New York Times agrega información sobre Arribas. Porque en este caso es que lo que están diciendo que Gustavo Arribas estaría envuelto en un esquema de lavado de dinero que involucra al área de limpieza urbana. Esto según la Policía Federal brasileña. El consorcio Soma presta servicios de limpieza en San Pablo desde 2011. Soma, que es este consorcio argentino, simulaba venta de productos de limpieza y bolsas de residuos con empresas fantasmas, empresas falsas, para emitir notas fiscales. Los $850,000 salieron de Brasil, pasaron por Hong Kong y fueron a parar Argentina de modo ilegal a una cuenta vinculada al actual jefe de inteligencia argentino, Gustavo Arribas. Por eso, la justicia brasileña investiga las transferencias que Gustavo Arribas recibió en 2013 de esta empresa de fachada, que la, digamos, de parte de un prestamista ilegal de nombre Leonardo Meireles, en este esquema de corrupción de Odebrecht. Y decías muy bien esto de Estados Unidos, porque el diario New York Times, un influyente periódico de ese país, suma en esta información que la acusación contra Rivas, que es dueño de varias propiedades en Brasil, es la primera ocasión en que un alto funcionario del gobierno de Mauricio Macri es denunciado en la investigación por corrupción realizada por autoridades brasileñas. Y que cuando Macri lo nombró a Gustavo Arribas en diciembre de 2015, muchos señalaban que no tenía experiencia en el servicio público y que se ganaba la vida como agente de jugadores de fútbol profesional.
Así es.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Y en la saga catalana, porque esto ha sido, ¿no?, una
sí,
saga.
Una telenovela.
Totalmente. El partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña reclamó hoy que la presidencia de esta región recaiga en su líder preso, Oriol Junqueras, luego que el expresidente Carlos Puigdemont renunciara desde Bélgica a recuperar el cargo ante la inviabilidad de su investidura a distancia. Escuchemos lo que decía Puigdemont.
D'altra banda, avui he informat al president
del Parlament. Al presidente del Parlamento de Cataluña que de manera provisional no presente mi candidatura a ser investido presidente de la Generalitat y le he pedido que se inicie lo más rápidamente posible la ronda de contactos para proceder a la elección de un nuevo candidato. Juntos por Cataluña propondrá a Jordi Sánchez.
Esto justamente postula a Jordi Sánchez, que también, Telma, está detenido, al igual que Oriol Junqueras. Pero este es el candidato del partido de Puigdemont de Juntos por Cataluña. Con lo cual, si la decisión de Puigdemont de renunciar a la investidura parecía que podía destrabar este camino hacia la formación de un gobierno de mayoría independentista, ahora está un poco por verse, porque tienen que acordar con el partido Esquerra Republicana de Cataluña.
Y aparte tiene que, digamos, hay otra instancia más que es sí.
¿Qué hace el Estado español?
Claro, si el Estado español va a permitir que dos personas que están presas, tanto el caso de Sánchez, Jordi Sánchez, como el caso de Junqueira, están presas justamente a propósito de su actuación en el referéndum independentista, más allá de que uno puede cuestionar o no esa prisión, pero la realidad es que son presos políticos. El tema es si le van a permitir salir para jurar, si le van a permitir salir eventualmente para encabezar las sesiones parlamentarias, como le correspondería al presidente de la región catalana, ¿no? Como es, digamos, como lo que indica la ley. Ya Mariano Rajoy dijo que para él todo esto es un disparate y que de ninguna manera estaba dispuesto a que una persona que no está, que por alguna razón está presa, pueda ocupar el cargo del presidente de Cataluña. Así que está muy complicado y va a seguir la saga.
Sin duda, porque además sigue vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que es la intervención de esta región autonómica.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
El 17 de mayo son las elecciones en Colombia y ya hay, lamentablemente, alguna mala noticia que voy a dar en este momento. Gustavo Petro es uno de los candidatos, el candidato que mejor posicionado está según todas las encuestas en este momento. Tal vez no por muchos puntos con respecto al segundo, pero sí. Está primero ya desde hace varias semanas. Y la noticia que nos llega es que hubo una denuncia de sabotaje a su caravana que iba hacia la ciudad de Cúcuta. Primero se supuso que había impactos de bala contra el vehículo donde él estaba, pero después confirmaron que Petro no resultó herido y parece que tampoco se trataba de disparos. Pero bueno, todavía está la situación un poquito confusa. Petro denunció en su Twitter que hubo un sabotaje violento, en que pararon 7 colectivos o ómnibus que frenaron la caravana, le arrojaron piedras, Bueno, en fin, apareció un grupo importante de agresores y hubo lanzamientos de gases lacrimógenos por parte de la policía, en fin. Y esto se suma, Mercedes, algo que nosotros lo dijimos muchas veces en Voz del Mundo, pero que nos sigue preocupando cada vez más, y es el irrespeto que hay de los acuerdos de paz, sobre todo en lo que mínimo que tiene que ver con la protección de aquellos que se fueron, que fueron dejando las armas, que se fueron desmovilizando y que intentan incorporarse a la vida civil, como fueron todos los acuerdos de La Habana, todo lo que se dijo en Cartagena de Indias, todo eso que se firmó. Bueno, la realidad es que desde 2016 hasta la actualidad hubo 282 muertes en Colombia de ex miembros de las guerrillas, líderes sociales, defensores de los derechos humanos y referentes políticos. Una verdadera vergüenza que el gobierno de Juan Manuel Santos no reconozca la existencia de este problema, no tome medidas mínimas para garantizar la vida de estos líderes sociales y defensores de derechos humanos. Bueno, para conocer bien la situación de Colombia, estamos en comunicación con Luis Ignacio Sandoval, es un colega, periodista, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra de Colombia. ¿Qué tal, Luis Ignacio? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. Acá estamos Mercedes y Telma, que queremos saber qué es lo que está pasando en Colombia hoy.
Sí, bueno, muchas gracias, Telma y Mercedes, por llamar. Saludos a toda la audiencia. Bueno, pues muy oportuno este cruce de palabras con ustedes, porque Colombia está viviendo esta tarde una situación de agitación muy seria en la ciudad de Cúcuta, con ocasión de la visita del candidato Gustavo Petro, pero también en la ciudad de Popayán, con ocasión de la visita del presidente del Partido Centro Democrático, que es el senador y expresidente Álvaro Uribe. En ambas ciudades, la presencia de, en Cúcuta, la presencia de Petro fue, trató de sabotearse con acciones de grupos que le tiraban piedras a su carro y que querían impedir que él hablara en la plaza pública. Y en Popayán, pues, ocurrió esta protesta contra la presencia del expresidente. Lo de Cúcuta, pues, es grave, no hay duda, ambos hechos son graves. Esto está mostrando el clima que hay en Colombia. El clima de polarización, el clima de unas elecciones que tienen un condimento de violencia alto, de intolerancia. Por fortuna, en Cúcuta, Gustavo Petro ha podido continuar su acción de proselitismo. En este momento entendemos, ya vimos por los medios aquí en Colombia, que está hablando en la plaza pública. Él ha levantado la bandera de que la gente es su defensa, que las masas en la calle, que la multitud que lo rodea y que lo apoya, es su defensa. Esa tesis la defendió cuando fue alcalde de Bogotá y hubo la pretensión de destituirlo, y pues presidió más de 5, 6, 8 grandes manifestaciones de la Plaza de Bolívar. Y efectivamente esa fortaleza sí lo volvió a restablecer en su puesto de la alcaldía. Entonces estamos ante esa situación. Habrá otros detalles que ustedes seguramente quieren conocer, estamos atentos a sus preguntas.
Luis Ignacio, ¿pero es una intolerancia básicamente contra la izquierda? Porque Gustavo Petro tiene una candidatura progresista.
Sí, bueno, mire, yo diría que el clima está caldeado. Cuando hay polarización es que hay intolerancia frente a las distintas posturas, ¿no? Y también, por supuesto, que no es aceptable que el expresidente Uribe no pueda hablar en una plaza de Popayán. Eso tampoco podemos aceptarlo. Sea cual sea la postura que represente Álvaro Uribe, sea cual sea la postura que represente Gustavo Petro, la política se debe hacer por vía con el ejercicio de libertades democráticas. Hay un abuso aquí, hay una situación que está fuera de todo antecedente, y es que los alcaldes están tomando partido y no están dando las garantías necesarias. El Ministerio del Interior, en cabeza de Guillermo Rivera, ha hecho una circular para llamar a todos los alcaldes para darles una orientación en el sentido de que ofrezcan las garantías necesarias, ¿no? Eso es una cosa definitivamente, dijéramos, es elemental para poder adelantar la campaña política. Entonces esa es un poco la situación y naturalmente derivado todo esto de las situaciones que hemos vivido recientemente en estos años anteriores.
De todas maneras, Uribe no es candidato. El candidato del uribismo es Iván Duque.
Sí, exactamente. Uribe no es candidato. Uribe es el presidente del partido de Iván Duque, que están en una consulta, están desarrollando la campaña de una consulta entre tres sectores políticos, el del Centro Democrático, el de la ministra Marta Lucía Ramírez y el del ex procurador Alejandro Ordóñez, ¿no? Y esa consulta se va a resolver el 11 de marzo. Igualmente Petro, junto con Carlos Caicedo, participan en una consulta. Hay como un pulso en el ámbito político general de las fuerzas conservaduristas con los partidos uribistas y conservadores, y otro gran conjunto progresista de apertura democrática y de respaldo a los acuerdos de paz, en el cual está Gustavo Petro, también está Humberto de la Calle y también está Sergio Fajardo, ¿no? Esto es como una, excúsenme la expresión que voy a utilizar, pero es como una especie de galaxias políticas, una guerra entre galaxias políticas, porque todos están tratando de cohesionar, de coaligar, de crear grandes agregados políticos plurales, con muchos matices a su interior cada uno, pero por supuesto que hay una tensión muy grande y desafortunadamente el gobierno del presidente Santos tiene una gran debilidad, ¿no? Como ustedes creo que ya lo acaban de anotar. Entonces, esas son las condiciones, pero me gustaría responder a nuevas inquietudes de ustedes.
Sí, la pregunta tiene que ver con el gobierno de Juan Manuel Santos y su debilidad, porque al mismo tiempo te escucho hablar y yo recuerdo muchas otras elecciones en Colombia donde siempre parece haber alguna situación de violencia. Yo recuerdo incluso épocas muy anteriores donde hasta nadie quería ser candidatos de algunas alcaldías porque tenían miedo de ser asesinados. Eso también pasó en Colombia en el pasado.
Así es, sí.
Entonces me gustaría, si pudieras explicar, contar bien por qué pasa que el presidente Santos no puede garantizar ni la vida ni el respeto de los acuerdos, porque empezamos la nota hablando de las muertes que hay en Colombia de defensores de derechos humanos y de referentes políticos y exmiembros de la guerrilla, y por qué tampoco puede garantizar una elección más o menos estable.
Sí, correcto, correcto. Bueno, mira, hay que tener en cuenta, es bueno que los oyentes allá lo asuman, hay una crisis general de la política aquí en Colombia. Eso se ve en otras partes, pero estamos viviéndola en Colombia en este momento, una deslegitimación del ejercicio del poder por la corrupción. Hoy mismo los noticieros de televisión y de radio están informando sobre estos episodios en Cúcuta y en Popayán, los que acabamos de mencionar, pero igualmente están sacando a la luz pública nuevos escándalos enormes de una desmesura inconcebible, de escándalos de corrupción con esto de Odebrecht, que ha hecho tantos estragos en América Latina, en todos los gobiernos de América Latina. Bueno, entonces hay una deslegitimación general de la política, de los partidos, de las instituciones, del gobierno del presidente Santos, que está tocado por muchos de estos fenómenos de corrupción. Entonces, eso se suma al hecho de que él adelantó los diálogos de paz rodeado de algunos partidos políticos que hacían alguna mayoría, alguna ligera mayoría, pero no en base a un consenso nacional. Siempre hubo una oposición muy fuerte a todo el proceso de diálogo. Entonces se van sumando todos estos factores de legitimación. Hay otro factor que atraviesa la vida colombiana y es, dijéramos, la secularización. El hecho de que la ciudadanía tiende a darle curso a posturas sobre cuestiones de la vida sexual, del matrimonio, etcétera, todo esto desligadas de las viejas concepciones religiosas católicas.
O sea, de libertades. Entonces, civiles y de avances y conquistas.
Exactamente, y el laicismo y la separación de la iglesia y el Estado. Aquí hay un confesionalismo ahora de creencias cristianas, de distintas confesiones cristianas, que se está traduciendo en la política de manera muy intolerante. Eso es una realidad que hay que asumirla. Entonces, la vida colombiana está atravesada, la sociedad, de distintas polarizaciones. No es solo la que tiene que ver con el acuerdo de paz. es también la que tiene que ver con la explotación minera, por ejemplo, toda la explotación, todo el extractivismo, el carbón, el petróleo, otros minerales. Entonces, la vida colombiana tiene una serie de grandes fracturas, la sociedad, y el presidente de la República no alcanza a ser el líder de una opción. Fue durante un buen tiempo, y por eso se le reeligió, el líder de la paz, y eso hay que reconocérselo, y supo llegar hasta el final. Pero lo hizo sobre una base política endeble, y hoy esa base política tan débil está quedando pues prácticamente inexistente. Entonces, en esa situación compleja están estas elecciones en Colombia.
Les comento a los oyentes que hablamos con Luis Ignacio Sandoval, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra de Colombia. Y esto que mencionabas, Luis, por eso que no hay ningún candidato que se postule como la continuidad de Santos, ¿hay algún candidato más afín o no lo muestran?
Pues habría que ver que todo presidente quiere que alguien continúe su trabajo, sus logros, ¿no? En este caso el de la paz, pero no ha habido realmente, a ver, ese tema, dijéramos, la gente quiere la paz, pero no quiere el mal gobierno. Mm. Santos ha sido asumido como el que fue capaz de hacer la paz, pero no por eso su gobierno ha dejado de ser un gobierno, dijéramos, percibido negativamente por sectores muy amplios de la opinión. Mejor dicho, tuvimos paz, pero también tuvimos mal gobierno. Claro. Entonces es muy difícil al momento de unas nuevas elecciones, porque los candidatos todos no quieren heredar el mal gobierno, la huella del mal gobierno, el claro, legado negativo del mal gobierno.
¿Luis?
Pero sí hay candidatos que están defendiendo la paz, ¿no? Humberto de la Calle, del Partido Liberal, con Clara López, que viene de la izquierda, Sergio Fajardo, que es un candidato de un centro izquierda, dijéramos, de mucha importancia, y por supuesto Gustavo Petro. También Gustavo Petro, en alianza con otros sectores progresistas y democráticos de la vida del país.
Entonces, quisiera
por eso hablo de las galaxias, ¿ves? Claro. De las galaxias, las guerras de la galaxia.
Quería preguntarte un poco sobre lo que opina, si pudiéramos hablar en general de la sociedad colombiana, porque vos hablabas muy bien de la paz, la gente quería la paz, pero en el referéndum no se mostró en ese momento esta versión de que la gente quería la paz. En realidad perdió el referéndum. ¿Hubo un cambio en la sociedad? ¿Está más predispuesta? ¿Cómo podrías describirla hoy a dos o tres meses antes de las elecciones?
Pues mira, ahí sí no puede uno aventurarse a una afirmación rotunda, porque lo que hay es un pulso. Dijéramos, las fuerzas que se confrontaron al momento del plebiscito del 2 de octubre del año 2016 son fuerzas que ahora de alguna manera vuelven a confrontarse. Y es una confrontación para una definición de mucho más calado, ¿no? Porque se trata de definir el ejercicio del poder cuando apenas comienza la transición de la guerra a la paz. Este es el primer mandato presidencial que viene después de firmar los acuerdos de paz. Entonces, hay una cosa muy curiosa, y es que todas las fuerzas pro paz, pro justicia, pro democracia, por transformaciones en la vida del país que van mucho más allá de los acuerdos de La Habana, por supuesto, esas fuerzas en las estadísticas, en lo que dan las encuestas, tienen una acogida mucho mayor, del 40% alrededor. Y las fuerzas más tradicionales, más conservaduristas, y emergentes unas, conservadurismo emergente o conservadurismo tradicional, solo tienen el 20%. Si se unieran las fuerzas progresistas, de Humberto de la Calle liberal, de Petro progresista, de Fajardo centroizquierda, tendríamos la posibilidad de ganar el gobierno, habría la posibilidad de ganar el gobierno, pero ellos van por caminos diferentes hasta ahora.
Claro,
ese es el drama.
Exactamente. No solamente en Colombia pasa esa fragmentación, ¿no?, de los sectores progresistas, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias por este panorama, fue muy claro, te agradecemos muchísimo y bueno, todavía queda un tramo por recorrer, pero seguramente te volveremos a llamar cuando estemos más cerca de las elecciones a ver cómo está la situación en Colombia. Esperemos que no haya más muertes, eso sí, sobre todo eso, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias y un saludo para todos sus oyentes.
Gracias. Estábamos hablando con Luis Ignacio Sandoval, periodista, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra de Colombia. Estuvo bueno.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa.
Mercedes, qué lindo programa, ¿no? Con la columna inaugural de Susana Pelayes, que nos trajo un recuerdo muy emocionante de Hugo Chávez.
Sí, con... fuera del aire decíamos que las dos estuvimos en Caracas en ese momento, ¿no?
Exactamente.
O sea, estuvimos en la campaña, en la última elección, y después cuando lamentablemente falleció.
Exactamente. Y bueno, también esta última entrevista con el compañero colombiano nos trajo un panorama complejo, violento y muy polarizado de Colombia. También hablamos de Brasil. Yo quería comentar que se instituyó el Comité Argentino de Solidaridad Lula Presidente. Tiene un Facebook para todos los que quieran adherir al Comité Argentino de Solidaridad con Lula, se llama así, Lula Presidente, pueden entrar a el Facebook y solidarizarse y participar en este comité. Va a haber varias reuniones, así que allí se va a difundir todo lo que esté preparado para este comité. Hay varias, ya vamos a ir contando de a poco cuáles son las distintas posibilidades, pero va a haber reuniones, algunas en la Triple Frontera, otras va a haber marchas, va a haber varias reuniones, y de hecho hay también una, se va a fundar este comité en Misiones. Creo que mañana mismo o hoy a la tarde se va a instituir en Misiones este comité de Lula Presidente. Bueno, nos vamos yendo. Le damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado, que les damos un enorme, enorme abrazo, porque Yolanda va a seguir un rumbo diferente. Así que nos ha acompañado todo un año de mucho trabajo, de muy buena producción. Así que le damos un abrazo grande.
Exacto,
y le agradecemos. Exacto,
una gran colega.
Igualmente, seguramente nos va a venir a visitar Yolanda y ya vamos a pedirle que se junte con nosotros. Y también a Franco Luzzani, que estuvo en la producción. Y acá en la conducción, Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel los saludan. Que tengan un buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.